amigos de Maximum Answer University. Mi nombre es Ian Rountree. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una emisión más. Estamos aquí acompañados por el coach Ismael Azuara, por Paul en la producción y ahorita entrará también Juan Carlos Vázquez. Coach, ¿cómo está? Buenas tardes.
Afortunadamente bien. Contento después de un fin de semana de locura en las divisionales de la NFL. Ciertamente ese no es el tema de nuestro programa, pero entusiasmado por el maravilloso deporte al que seguimos y por supuesto a ver a los futuros estrellas que después nos harán gritar y emocionarnos los domingos. Pues aquí los tenemos, aquí son estos chicos a los que analizamos semana tras semana y que a mí no me deja de sorprender, Ian, amigos, la verdad, la increíble cantidad de talento que sale de jugadores que salen año con año. Es un manantial inagotable de talento la NCAA y por eso la disfrutamos tanto, Ian.
Sí, efectivamente, coach, fíjese que ese tema es como súper importante porque, bueno, hay varias teorías al respecto, pero una dice que si removieras a los mejores jugadores de la NFL, ¿no? Y obviamente vinieron de la NCAA, entonces el producto sufriría. Yo soy de la idea que no, yo estoy en la cuestión opuesta. Creo que con el desarrollo y con el impulso que se le ha dado hoy en día en el máximo nivel de la NFL, muchos jugadores ocuparían esos lugares, o sea, tendrían el mismo talento, lo que pasa es que muchas veces no tienen la oportunidad de desarrollarse en ese nivel, pues porque no hay suficientes lugares, pero como usted dice, es una mina inagotable de talento, de números, de jugadores, de pasión, ¿no? Entonces, Yo concuerdo con usted, coach, esto no se va a detener pronto, de hecho cada vez creo que va a ser más y más y más grande. Le damos la bienvenida a Juan Carlos en cuanto llegue, me parece que ahí está ya Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes, bienvenido a Maximum Answer University.
Bien, Ian, gracias, ya contento de estar aquí en Maximum Answer University. Tuve un problemita con mi computadora que según tenía otra aplicación con la cámara, cuando no, pero bueno, se abre predeterminadamente la de la escuela. Pues bien, contento, ya lo que habíamos anticipado, ¿no? Los cuatro equipos que creemos que pueden dar el salto esta temporada. Por ahí entré como que en un dilema porque dije, bueno, es que cualquiera que quiera decir de la SEC, pues ya están en el salto, ¿no? Ya qué más pueden hacer, ya lo que habíamos comentado, equipos como Arkansas, Ole Miss, pues ya no pueden hacer más porque les toca jugar contra equipos como Alabama, Texas A&M, Georgia, etcétera, y pues siempre van a tener esas dos, tres derrotas. Pero fuera de eso, pues los otros tres creo que fue algo sencillo, por lo que hemos visto, ¿no? Equipos que han firmado un buen de transfers, que se han llevado muchísimos jugadores, que cuatro estrellas, sobre todo, por ahí el caso de LSU, USC,
y de USC
siendo el 1, claro. El 2, uno que tiene 12, 4 estrellas, uno tiene 11, ninguno tiene 5 estrellas todavía ahí en el transfer. Entonces, pues, todo este carrusel que está pasando actualmente en el college football.
Sí, efectivamente, y bueno, como siempre darles las gracias para los que ya nos están escuchando, ya nos están observando en nuestras plataformas en YouTube, gracias por su tiempo, como les digo, cada miércoles a 1:00 p.m, aquí está Maximum Answer University, como desde hace ya casi una década, ya estamos terminando nuestro año número 9, así que pues muchísimas gracias por todo el apoyo, gracias a la producción nuevamente, y en unos momentos vamos a empezar a resolver sus preguntas que nos hacen favor de mandarnos cada semana. La verdad es que hemos tenido una gran aceptación con esta temporada, con esta modalidad, y bueno, ahora más, porque si bien no hay temporada, pues sí tenemos muchas cosas que analizar, y como bien lo mencionaba Juan Carlos, de hecho ya están llegando, Luis Alberto Ruiz Vázquez acaba de convertirse en miembro de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, Luis Alberto, esperamos poder seguirte acompañando y resolver todas tus dudas e inquietudes en el mundo de la NCAA. Y como les decía, Manuel Calle también, hola chicos, mis favoritos del Top 4 son Michigan State, Fresno State, Florida Gators y Oklahoma State Cowboys. Coach Juan Carlos, ¿hay alguno de estos equipos que esté en su top four? Digamos, no el top four del ranking, sino de esos cuatro equipos que pudieran saltar el próximo año. ¿Alguno de ustedes tiene alguno de ellos?
Yo nada más tengo a Oklahoma State.
Vámonos, coach.
Algunas sorpresas, déjame sacar mis apuntes.
Claro, claro.
Oklahoma State, aquí está, pues sí, Mike Gundy ya va a regresar y ¿saben qué? Regresa con una súper defensiva que el año pasado limitó a 4.5 yardas a los oponentes por jugada, apenas arribita de 18 puntos por juego. Sí es cierto que el coordinador Knowles se va a Ohio State, uh-huh. pero va a regresar la superestrella, los Rushers, Colin Oliver y Brock Martin con casi 20 capturas combinadas.
Juntos, sí.
Así es. El quarterback Spencer Sanders ya está listo para regresar.
Ya tiene como 7 años ahí en la NCAA, Spencer Sanders.
Sí, ya sé. Y bueno, ¿sabes qué? Yo pienso que van a hacer ruido porque si bien tienen que visitar a Baylor y a Oklahoma en la carretera, reciben a Texas Tech, Arizona State, Iowa State y a Texas en casa. Entonces, creo que tienen los suficientes argumentos, sobre todo defensivos, para volver a hacer ruido esta temporada y un ruido fuerte en el Big 12, amigos.
Sí, coach, fíjese además que la verdad es que tras la salida del coordinador ofensivo podríamos esperar que tengan un periodo de ajuste, pero hoy en la mañana fue nombrado Derek Mason como nuevo coordinador defensivo. Derek Mason, que fue head coach de Vanderbilt durante muchos años, que hizo un excelente trabajo. Derek Mason es quien sustituye a James Franklin en Vanderbilt cuando James Franklin se va a Penn State. La verdad es que coachar en Vanderbilt no es nada sencillo y Derek Mason lo hizo muy, muy bien. Me parece una gran contratación porque tuvieron una extraordinaria defensiva el año pasado, pero como bien mencionamos, bueno, Ohio State usa de granja ese tipo de programas, ¿no? Y empieza a quitar como Alabama usa de granja por los jugadores. Y Ohio State es famoso por reclutar muy buenos coaches o por contratar muy buenos coaches, asistentes y coordinadores. Y a mí también me gusta mucho lo de Oklahoma State. Creo que es un programa que sí ciertamente puede dar ciertas sorpresas. Creo además, coach, que el hecho de que Oklahoma no vaya a estar tan fuerte, ojo, no estoy diciendo que se vaya a desplomar ni que va a salir de los primeros 25, pero sí creo que Oklahoma no es un programa top 6, top 8 como lo ha sido en estas últimas 2 décadas. ¿No? Desde Bob Stoops, y creo que eso abre todavía más la oportunidad para que Oklahoma State logre ese tipo de victorias y está un par de sorpresas de poder acceder a un campeonato del Big 12. De los que nos mencionó Manuel Calle, yo voy a tomar tantito la palabra porque él mencionó también a Michigan State, que es uno de mis 4 equipos, y en el caso de Michigan State, evidentemente venimos de una temporada donde Michigan State estuvo peleando. No solo estuvo invicto casi hasta el final, sino que derrotó programas como Michigan, ¿no? Que no es tan raro como pareciese. El récord de Jim Harbaugh contra Michigan también es bastante parejo. Ha perdido varias veces contra Michigan State. Entonces, me parece que los Spartans han sabido manejar el transfer portal igual o mejor que cualquier otro programa. Creo que no, a pesar de la pérdida de talento, específicamente la de Kenneth Walker, que sí era como el arma más importante de los Spartans este último año, quien por cierto también fue un grad transfer que venía de Northwestern. Entonces, pues la verdad es que creo que van a continuar con ese buen trabajo y creo que más allá de que Ohio State se mantiene muy en la punta, creo que los demás equipos están sufriendo varias transiciones. Yo no espero ver a Michigan tan fuerte como el año pasado, sinceramente. Yo no creo que sean uno de los top 6, top 8 programas, ¿no? Sobre todo tras la salida de sus 2 Edge, que eran quien sentaba en la pauta para todo lo que hacen en la defensiva. Y creo que Michigan State se puede beneficiar, insisto, de ese desbalance o ese ajuste que se está realizando con Michigan, con Penn State. Northwestern no tuvo el año que esperábamos. Indiana se volvió a desplomar, lo habíamos asegurado aquí, creíamos que era un programa de un año y fuera. El otro que yo no lo tengo exacto, es el otro que veo complicado para ellos, Iowa. Pero bueno, yo sí tengo a Michigan State, también Manuel Calle. Entonces, si quieres, Juan Carlos, vamos con uno de los tuyos. ¿Qué programa te parece que va a dar el salto?
Mira, yo creo que el que lo va a dar, y es por la contratación que tuvieron en la semana, es Texas. Lo de Gary Peterson llegando ahí, vaya, tienes una mente maestra a la defensiva, sobre todo porque llega en un puesto que yo no había escuchado, asistente especial del head coach. Pues vaya, lo va a tener ahí asesorándolo. ¿Cuántos años Gary Peterson hizo que la defensiva de TCU fuera la mejor en una conferencia totalmente ofensiva de muchísimos puntos? y los mantenía en el top de la nación, y ahora lo va a hacer con Texas. Texas que también se ha beneficiado de ese transfer portal, por ahí ya tenían simplemente en el quarterback a Hudson Card, Casey Thompson se va a Nebraska, porque también llega Quinn Ewers, sabía que ya no había posibilidad de que pudiera jugar, traen a Ewers, traen un ala cerrada de Alabama, también 5 estrellas, y siguen firmando muchísimos jugadores. Bijan Robinson sigue siendo un contendiente al Heisman. Es un equipo que va a crecer, creo yo, bastante, y tienen con qué. Creo que Steve Sarkisian ya puede al fin encontrar ese ritmo, y lo que mencioné, el simple hecho de tener a Gary Pearson ahí, ya te hace contendiente por lo que va a ayudarle a la defensiva. Yo creo que no lo hace coordinador defensivo nada más por no verse mala onda, si lo podemos ver así, por apenas haberle dado un año de trabajo a su actual coordinador, pero yo creo que es cuestión de tiempo para que se haga coordinador defensivo Gary Pearson de los Longhorns, y creo que es por eso que los de Texas pueden crecer. Es una universidad que genera muchísimo, muchísimo dinero. Yo veía la comparación del año pasado que perdieron contra Kansas. Creo que Kansas en un año facturó $250 millones de todos sus deportes, y Texas había gastado nada más 400 del americano. Eso te da un ejemplo de lo poderoso que es esta universidad, de todo el dinero que genera, de todo el dinero que entra, y por eso creo que los Longhorns pueden contender, aprovechándose también de lo de Oklahoma que va a caer. Baylor, hay que ver por ahí qué tanto puede pesar también los jugadores que pierde. Claro. Sabemos que Baylor es un equipo muy irregular. En el 2014, cocampeones del Big 12. 2015, se cayeron. 16, 17 abajo, 18 levantaron con Matt Rhule, 19 llegan al campeonato de conferencia, 20 se les va, se caen, ahorita levantan con Dave Aranda, y creo que es un equipo regular, el que les puede competir, la conferencia va a ser entre Baylor, Oklahoma State y Texas, y tienen que aprovechar ahorita que Oklahoma va a estar abajo, tú lo mencionabas, no fuera del top 25, pero sí no va a estar en los primeros lugares como estamos acostumbrados a verlo.
Exactamente. No sé si nos van llegando por ahí un poquito más de mensajes, si no vamos, continuamos con nuestro análisis. Ahí está ya Indira Guzmán. Hola, lista para la hora de lujo de la semana. Gracias a staff encabezado por el señor Roundtree y su visión global, el coach Azuara y el señor Carlos Sandoval. Gracias a producción por la emisión. Muchas gracias, como siempre, te mandamos un beso, Indira. Gracias por todo el apoyo. Manuel Calle también, saludos a todos en la audiencia, excelente día. Dice, hola Indira, un miércoles de college football, ¿cuál es tu top 4 de college? Para mí, Michigan State, Fresno State, Florida Gators, Oklahoma State y Cowboys, es el que también ya nos había dado el listado, Manuel Calle. Raúl Gutiérrez, hola, saludos y felicitaciones por su programa. Además de Georgia, Alabama y otro SEC, ¿a quién van a poner en su top 4? Roll Tide. Bueno, el top 4 del ranking, o sea, los 4 que pensábamos que van a ser los mejores equipos de la nación el próximo año, lo hicimos la semana pasada. Todos tenemos a los mismos, nada más en diferentes órdenes. Solamente coincidimos con el 1 y 2, que son Alabama y Ohio State. Y lo que tratamos de hacer esta semana es equipos que no están en ese nivel. O sea, los equipos que estamos dando no creemos que vayan a acceder al playoff o al campeonato nacional, pero sí creemos que en un buen día y con un poquitito de suerte, cualquiera de los equipos que vamos a mencionar podrían vencer a los del top 4. No es fácil, evidentemente.
O estar en New Jersey.
Claro, no es fácil, seguramente es una sorpresa, pero no me extrañaría ver a ninguno de los que estamos mencionando en el top 10 al final del año, ¿no? Como realmente ese segundo nivel, insisto, de ese top 10, top 12, que son los que pueden llegar a colarse, como bien dice, a los New Year's Six, y que bueno, ya son dentro de la élite del fútbol americano colegial, porque si consideras, bueno, élite, pues entonces habría nada más 2 o 3, ¿no? En todo el NCAA, entonces sí son de la crema innata, nada más no son el top. Coach, ¿a quién más tiene dentro de su lista?
Bueno, pues a uno casi obligado, que es Baylor. Baylor, campeón del Big 12, bajo Dave Aranda, que tuvo números muy, muy malos en el 2020, esa temporada tan sui generis que hay que ponerle un asterisco de aquí a la eternidad. Tuvo 2 ganados y 7 perdidos, pero el año pasado ganó 12 juegos, fue la mayor cantidad de juegos en la historia de la escuela, de victorias pues, uh-huh. Y bueno, también se lleva el Sugar Bowl, nada más y nada menos derrotando a Ole Miss. Yo creo que tiene con qué responder esta ofensiva que en el 2020 apenas pudo anotar 23 puntos por partido, y el año pasado saltó hasta 31, más de 31 puntos por partido. Entonces, buenas noticias, regresan los receptores Tyquan Thornton, Sneed, Abraham Smith, el corredor, y bueno, pues quizás la interrogante sería quién va a quedar como quarterback titular entre Bohannon y Blake Shapen.
La ventaja es que va a estar sano.
Exactamente. No sé, yo los veo fuertes, pero tienen un calendario complicado. Tienen un calendario complicado. Van a BYU en la primera semana. Y
nada
después,
fácil.
Exactamente. Y después se enfrentan como visitantes a Iowa State, a Oklahoma y a Texas. Entonces, pues ahí ese quizás la única interrogante que le pongo, pero yo pienso que tienen con qué, a mí me gusta mucho este equipo, sobre todo ofensivamente. Entonces, yo pongo como de esos equipos, no sorpresas, sino equipos que van a
consolidar.
Exactamente, a Baylor, sin duda alguna.
Juan Carlos, ¿tú también tienes a Baylor entre tus top four?
No, porque no creo que sea una sorpresa por lo que ya mencionaron. Ya está consolidado. Lo que pueden hacer es consolidarse. La sorpresa ya la dieron. No esperábamos verlos en el campeonato del Big 12. Esperábamos ver un Oklahoma, Iowa State otra vez. El simple hecho de los Cowboys no los esperábamos ahí. Baylor es una realidad, ya lo mencioné. Es un equipo que ha tenido años muy regulares. Con Dave Aranda creo que se llegaron a regularizar. Están haciendo bien las cosas. Aben contra BYU. Ya les ganaron la temporada pasada en las últimas semanas, porque bueno, BYU que no tiene conferencia, ahí sí lograron hacer estos buenos rivales, y son de esos juegos que le van a ayudar bastante, bastante a los Bears, pero yo no los tengo por eso, porque creo que sorpresa ya no serían. La sorpresa creo que ya la dieron con el simple hecho de haber sido campeones del Big 12, ya lo fueron en el 2014, bueno, co-campeones, 2 años después meten el campeonato de conferencia, y ahorita sí ya son campeones únicos, como siempre debió haber sido. Sí, y aparte le ganan el Sugar Bowl a Ole Miss, que pues no era cosa fácil. No hay que olvidarnos que inclusive empezó jugando Matt Corral, salió por la lesión, pero claro. Ole Miss salió con equipo completo. Ole Miss salió hasta con su quarterback titular.
Sí, ciertamente. Y a mí Baylor, claro, es un equipo que me gusta, que me gusta mucho las cosas que está haciendo Dave Aranda. Yo sí tengo muchas dudas con su defensa. Creo que perdieron a muchísimos titulares, muchos de ellos para la NFL, y creo que lo que ha hecho Dave Aranda de construir esa cultura ahí en Waco va a dar frutos. Creo que ni de broma los vamos a ver fuera del top, 17, 18, 20 en toda la temporada, pero sí quiero ver cómo sustituyen a tantos defensivos, porque a pesar de la gran cultura que tienen, les cuesta un poquito más de trabajo reclutar, ¿no? Yo asimilaría este programa en Baylor, por ejemplo, a Wisconsin en el Big Ten, siempre competitivos, siempre buenos, pero traer talento a Madison, Wisconsin y mantenerlo y que no haya esos altibajos es complicado. Entonces me interesaría ver la defensa.
¿Qué les puedes ofrecer en Waco?
Exacto, exacto. ¿No? Y además los Baylor es una escuela no tan grande, ¿no? Que apoya mucho a su deporte, mucho, pero digamos que tienes menos atracciones para brindarle a los chavos de 17,
y era lo que habíamos mencionado años. Baylor, yo creo que es el de los mejores departamentos deportivos de la nación. Son campeones, claro, nacionales en el básquetbol.
Claro.
O sea, están en el fútbol, ganaron el Sugar Bowl. En el femenil llegaron al Final Four. Ahorita ya cayeron del número 1 en el ranking en el básquetbol masculino, varonil, como se le dice allá. Están en 4, pero campeones nacionales. O sea, creo yo que es, si no el mejor departamento de deportes, de los mejores. Sí, porque sí hay otros equipos que dominan, ¿no? Kansas, Duke, pero dominan en uno y en el otro no. Y en Baylor están haciendo las cosas para dominar en todos.
Sí, lo hacen bastante bien, bastante bien. Por ahí no sé si tengamos más mensajes antes de entrar con los siguientes programas, y así le damos como mucha diversidad a los equipos. Dice Diego Alejandro Vaquero, que por cierto, ya no nos habías escrito, Diego, bienvenido de regreso. No sé si ya llamaron a lista, pero digo presente, el fútbol nunca para, quedan juegos para volver a ver en la sequía. Pues sí, nos queda por ahí el Senior Bowl, que obviamente lo vamos a estar analizando porque es nuestro arranque rumbo al análisis de los equipos de la NFL una vez que también termine el Super Bowl una semana después. ¿no? Empezaremos a tratar de arreglar a determinados equipos en la NFL, y eso es en base a los jugadores que vienen de exportación por la NCAA. Entonces, sí, por ahí nos queda el Senior Bowl también. Dice Uriel Jiménez, ¿qué se puede esperar de mis Fighting Irish con el coach Freeman? Les voy a dar la palabra a mis compañeros, pero te voy a dar mi opinión. Marcus Freeman es, creo yo, una auténtica estrella en nacimiento, ¿no? En ascensión. Creo que no fue de rebote, que no es que no tuvieran otras opciones, es que si no lo nombraban head coach en 6 meses o en un año o en 18 meses, alguien lo iba a nombrar head coach. Además, una extraordinaria contratación. Sigo pensando que el problema de Notre Dame es el reclutamiento. Tienen un muy buen reclutamiento, top 10, top 15 cada año, y que les da para ser precisamente un equipo top 10, top 12 cada año. Pero mientras no puedan atraer el talento que atrae la SEC, de alcanzar alguna vez de nuevo los playoffs, seguirían viéndose como se vieron. Y creo que, no sé si con la salida de Brian Kelly, que tenía muchos defectos y muchas virtudes, pero una de las grandes virtudes es el desarrollo de quarterbacks, ¿no? Lo hizo muy bien. Y de eso había sufrido Notre Dame los 10 u 8 años previos a la llegada de Brian Kelly. No sé ahora quién se va a encargar de desarrollar esos quarterbacks, porque ciertamente el lustre que alguna vez tuvo la posición de quarterback en la Universidad de Notre Dame ha bajado mucho, ¿no?
No, lo que van a seguir sacando son linieros.
Importante. Ah, sí. Sí, regresó además Haystad, el coach que formó a Quentin Nelson y a todos estos jugadores.
A Zach Martin.
Se fue un par de años a Chicago. Limpian casa en Chicago, los corren a todos y al día siguiente lo regresan a Mike Haystad ahí en Notre Dame. Pero coach, ¿a usted qué le parece Marcus Freeman y Notre Dame?
No, a mí me gusta, me encantó Marcus Freeman. Fíjense que yo soy odiador número uno de
Notre Dame. Sí.
Bueno, no tanto de Notre Dame, sino de todos los periodistas que siempre lo sobrevaloran. Pero yo creo que el cambio de head coach le cae en el mejor momento. Este muchacho trae nuevas ideas, trae fútbol moderno, trae otra forma de administrar el equipo. No sé, yo siento que le va a caer muy bien a Notre Dame. Siempre le va a alcanzar para estar entre el 10 y el 15.
Claro.
Pero no en el top 10, y ese es el coraje que da luego a veces, que los meten a fuerzas en el top 5 y no es cierto, o sea, no es cierto, no tienen para dónde. Pero yo creo que es un programa que va a seguir en su nivel y bueno, pues ahora creo que se las voy a empezar a creer, realmente. A lo mejor también porque me cae gordo el viejillo Brian Kelly. Pero yo estoy por los coaches jóvenes que traen una revolución en su cerebro y que la ponen en práctica en el campo de juego.
Juan Carlos, Notre Dame.
Ah, creo que va a hacer las cosas bien y lo vamos a ver desde el primer juego. ¿Contra quién abren? Contra Ohio State. Desde ahí vamos a ver bien cómo viene. ¿Perdón?
En Columbus.
Sí, o sea, juegazo. Desde ahí vamos a ver bien cómo viene este equipo de Notre Dame. Ya lo mencionabas, recuperan a su coach de línea ofensiva. Y todo lo que hicieron, todos los jugadores, linieros ofensivos que produjeron, parece que el Big Ten, bueno, no es del Big Ten, pero en esa zona parece que producen linieros como si no hubiera un mañana. Y el gran problema de Notre Dame, que es lo que decía el coach y lo que hemos mencionado, es no pertenecen a una conferencia y tampoco es como que pacten juegos muy complicados. Mantienen a veces algunas de sus rivalidades. USC, de vez en cuando Michigan State, pueden buscar a BYU, o sea, buscan esos, pero no lo hacen tan seguido como deberían si quieren contender. Era lo que yo comentaba con un amigo que le va a Notre Dame. Es que para que entren, tienen que irse invictos año y medio, fácil. Y ya entraron y ya vieron que no pueden competirle un equipo como Alabama, que ni siquiera pudieron meter las manos. El equipo de Notre Dame necesita estar en una conferencia para que puedan atraer más talento, para decir, ah, sí, vas a jugar en esta conferencia y vas a jugar contra los mejores jugadores. Se pueden ir al ACC, ya lo hicieron un año, llegaron al campeonato. Y si se vuelven a meter, van a estar llegando año con año. Si se meten al Big Ten, van a tener más competitividad y van a tener más jugadores porque te va a traer el nivel de competencia. Pero creo que con Freeman tienen un muy buen coach ahí. Creo que pueden hacer grandes cosas, ya lo mencionaban. Siempre están en el top 10, top 12, porque es uno de esos equipos. Y aparte, pues el dinero te hace meterlos para que los patrocinios de los bowls pues ganen mucho más. Es un equipo que siempre quieres llevar al tu bowl porque te va a representar una gran ganancia.
Sí, nadie jala gente como Notre Dame. Nadie, ni siquiera los fanáticos más rabiosos del SEC. Dice Diego Alejandro Vaquero, y mi top four es Alabama, Georgia, Clemson y Ohio State. Sí, en nuestro top four la semana pasada te decía, todos teníamos en algún orden a Alabama y Ohio State hasta arriba y los demás metimos Texas, A&M y Georgia. No es que esté en desacuerdo contigo de Clemson, pero a mí me tiene que enseñar un poquito más DJ Uiagalelei, ¿no? No lo vi ni remotamente cerca y lo vi no solo a él, sino al programa, con una de las peores ofensivas de toda la nación. Entonces tienen mucho que trabajar como para pensar que es top four. Jorge Luis Canales González, hola, saludos desde Gómez Palacio, Durango. Pues va saludos allá hasta la comarca lagunera. De hecho, mi madre es oriunda de allá de Gómez Palacio, Durango. Entonces también un saludo para todos ustedes. Néstor Mondragón dice, buenas tardes amigos, BYU levantará en el 2022. Lo hecho en el 2021 y 2020 es un síntoma. Soy de BYU y ahí está mi corazón, pero quiero oír la realidad de parte de ustedes. En mi opinión, BYU ya es parecido a lo que decíamos de Baylor, es un programa consolidado, ¿no? Ya vimos que no fue sorpresa que el trabajo de Kaleni Sitake es impresionante, ¿no? Está jalando buenos transfers. De hecho, me parece que están en el top 2 final por Jackson Dart, ¿no? Que si bien se menciona Oklahoma, no, Jackson Dart va a decidir entre Ole Miss, que creo que al final ganará, y BYU. Entonces, me parece que BYU ya es una realidad y creo que, al igual que lo que mencionamos de Notre Dame, de ser independiente, su llegada al Big 12 le va a ayudar enormemente. ¿Qué les parece a ustedes, Coach, BYU, rumbo al 2022? Creo que está en mute, Coach.
Es que traigo un relajo acá con mi perrita Chihuahua, que es más escandalosa que... No, la verdad que a mí me gusta BYU, es un programa que no podemos considerar emergente, ha tenido buenas temporadas últimamente y creo que este año puede nuevamente dar de qué hablar, pues. Pero pues los enfrentamientos que tiene contra Utah State siempre son interesantes y siempre son escollos en el camino que tiene que superar y no siempre lo supera de la mejor manera. Entonces, pues esa sería la interrogante para mí, pero a mí me gusta BYU, definitivamente su juego ofensivo siempre es atractivo para mí.
Sí, con Jaren Hall, quarterback. ¿Qué te parece BYU, Juan Carlos?
Creo que el estado de Utah ha crecido bastante en fútbol. Simplemente vi una estadística por ahí hace un par de semanas cuando salió el ranking final, que decía que el estado de Utah tenía tres equipos y eran más rankeados que el estado de
Florida.
Y Florida juntos.
Claro.
Y estás hablando de las potencias del fútbol del colegial. Utah, tienes a Utah State, tienes a los Utes y tienes a BYU. Y ya los tres están rankeados y están mejor que los de Texas y Florida. Eso te da a entender del gran nivel que se está manejando ahí. Ya lo decíamos de Sitake, y el head coach de BYU hace un gran trabajo siempre de reclutamiento. Y sobre todo esa tendencia a reclutar jugadores de ascendencia samoana. Han reclutado muchísimo de ese tipo de jugadores y cada vez los vemos más en Oregon, los vemos en Miami, los vemos hasta en las luchas libres ahí en la WWE y los vamos a seguir
USC,
viendo.
En Washington, claro,
van a seguir reclutando todos esos jugadores y son jugadores muy atléticos, son jugadores con muchísimo talento. Simplemente, ¿quién anotó el touchdown que le dio a San Francisco ese en la patada de despeje que bloquearon?
Alfaro,
de ascendencia samoana. ¿Y de dónde salió?
De USC.
De ese lado, de esa costa oeste. Entonces, todo ese talento lo tienen que mantener ahí. Creo que por eso BYU puede hacer grandes cosas. Y pues ellos sí tienen un calendario, que es lo que pensaríamos que debería de hacer Notre Dame, de pactar más este tipo de juegos. Baylor, Oregon, Notre Dame, Arkansas, Stanford. O sea, ellos tienen un calendario complicadísimo y es donde vamos a ver de verdad de qué está hecho BYU.
Ciertamente. Vámonos, si quieren, con otros de los programas. Coach, ¿qué otro programa tiene para dar el salto importante en el 2022?
Fíjense que uno que a lo mejor les va a causar extrañeza, porque lo he, pues no minimizado, pero a mí tampoco soy coach. Digo, soy fan de Dabo Swinney, pero yo pienso que Clemson regresa, no a las alturas para meterse en el top 5, definitivamente no, pero tampoco va a estar tan mal como la temporada pasada. a pesar de todos los pesares, se las arregló Dabo Swinney para ganar 10 juegos. Y eso, bueno, pues es importante porque son 11 años consecutivos ganando por lo menos 10 juegos, pero pues tiene el último lugar en su conferencia en yardas por jugada. Solo anotó 26.3 puntos en promedio por partido. Y luego también se les va los dos coordinadores. Se le va a Tony Elliott para Virginia y se le va a Brent Venables a Oklahoma.
Por primera vez en los 11 años, además.
Así es, así es. Entonces esa es una interrogante, pero yo creo que el nuevo coordinador ofensivo, Brandon Strether, va a poner orden en el quarterback. DJ Uiagalelei es el quarterback titular, lleno de interrogantes, muy dubitativa esa posición, pero pues le llega un freshman, 5 estrellas, Klubnik, Kate Klubnik.
Claro.
Y puede ponerle ahí las peras a 25, decimos aquí en México, a DJ, que por lo más, Ian, Juan Carlos, amigos, yo pienso que es una de las grandes decepciones. Él y Spencer Rattler es una de las grandes decepciones de los últimos años en la posición de quarterback. Y bueno, pues regresan al backfield Kobe Pace y Will Shipley.
Will Shipley es una superestrella.
Así es. Jugador número uno. Yo pienso que Dabo Swinney tiene el suficiente bagaje de fútbol para traer de nuevo a los Tigres de Clemson a la competencia. No van a ser top 5, porque va a pasar años para que vuelvan a ser top 5, pero van a ser un equipo muy competitivo en su conferencia.
Juan Carlos, ¿qué te parece BYU a ti? Discúlpame, no BYU, sino Clemson, el que acaba de mencionar el coach.
Ah, Clemson, este
la griega del mapa del coach.
Clemson, un equipo que lo habíamos dicho desde el año pasado, son de estos gigantes, se cayó, pero pues también la incertidumbre que tenían en el quarterback, a Uiagalelei, que lo llegaron a sentar, no en una, sino en varias ocasiones en los partidos, un equipo que no le veías ni pies ni cabeza de repente, ahí ese juego en contra de Pittsburgh, creo que fue el único que vi completo de Clemson la temporada pasada, porque pues no, o sea, no veías por dónde pudieran hacer algo, pero de todas formas terminaron con las 10 victorias, y 10 victorias que te aseguras ser de los mejores equipos de la nación, lo lograron y eso estando mal. Ahora, el otro punto importante, sí, pierden a sus dos coordinadores ofensivos, y era lo que decíamos la semana pasada, ¿qué decía Brent Venables? Sí, yo estoy feliz en Clemson, mientras estén ganando, nada más se cayeron y ya se fue a Oklahoma, donde ya había sido coordinador defensivo hace unos años. Regresa ahora sí que a casa, como le dicen mucho ya en Estados Unidos, y pues Clemson, este equipo tiene que levantar, es de esos equipos que pueden seguir reclutando como si no hubiera un mañana. La cosa es que es el problema del college football, si le queremos decir problema, te caes, es luego muy difícil levantarte porque los jugadores quieren ir a donde pueden ganar, y a dónde se están yendo todos, Georgia, Alabama, Ohio State, Texas A&M, no sé cómo le hace Texas para seguir reclutando, pero siempre está en el top 5 ahí de clases de reclutamiento. Todos están yendo a USC.
Por lo que ofrecen ahora.
Exactamente. LSU también.
Ya podrán estar mal, dar dinero.
Todo el dinero que te da, los contratos multimillonarios y anuales que tienen con las marcas, equipos como Oregon, equipos como Miami, pues les van a seguir ganando si no se levantan. Y sobre todo también el tema de los coaches. Yo estoy seguro que hay muchísimos jugadores que decían defensivos, no sé, por el ejemplo de Brent Venables. Ah, pues sí, yo quiero ir a Clemson. ¿Por qué? Porque está este coach, me gusta cómo es su esquema defensivo. Se va, pues me voy. O se va, pues ya no firmo en Clemson porque ya no va a estar ahí el coach que me reclutó y que me vino a convencer con su sistema. Pero creo que Clemson se puede levantar, no creo que vuelva a estar en los playoffs, ya lo decíamos. Creo que puede llegar al campeonato de conferencia, no sé si ganarlo, pero al menos creo que puede estar ahí arriba otra vez, porque a pesar de las pérdidas que va a tener Pittsburgh, sobre todo el quarterback, la pieza más importante, claro, creo que es un equipo que está haciendo las cosas bastante bien.
Sí, yo concuerdo con ustedes, creo que Clemson va a regresar a esos, dijimos, primeros lugares, que va a estar en el top 10, tal vez top 15, pero a mí me deja todavía muchas dudas, ya lo mencionaron ustedes dos, DJ Uy en Galilei. Además, estábamos leyendo de él antes de empezar la temporada pasada, y es un chavo al que se le hizo el comentario repetidamente acerca de su peso, ¿no? De que no es disciplinado. No es que por estar pasado de peso no puedas tener mucho talento, o no por estar pasado de peso. Además, pasado de peso no nos referimos a un par de kilos, ¿eh? O sea, no pedimos a Adonis. Está muy pasado de peso, ¿no? Es un jugador gordito, o sea, es un jugador pasado de peso, ¿no? O sea, no es un gran atleta. Y me parece que los comentarios que apuntaban hacia ese lado en cuanto a que el no cuidar tu alimentación no solo es una falta de disciplina personal, ¿no? Muy de él, sino que también refleja qué tanto interés tienes en hacer lo que es necesario para mejorarte por tu bien y por el de tu equipo. O sea, el no pensar que eso no influye en tu desempeño, el no pensar que, bueno, aún así sigo siendo más talentoso, entonces puedo jugar con 8, 6, 10 kilos arriba. Y no, eso no está bien como líder, digamos, ¿no? Más allá de si tiene o no un gran talento. Entonces a mí esa es la duda que me deja Clemson. Juan Carlos, ¿qué otro equipo tienes tú en tu top 4?
En el top 4 tengo a Houston. Creo que es el equipo que ahora puede sacar la cara por la conferencia americana, que es, bueno, ahí luego la pueden confundir con la de la NFL y demás, y porque hay una AAC y una ACC, que ya en programas anteriores ya nos habían comentado esa confusión. Creo que el equipo de Houston tiene con qué sacar esta cara por esta conferencia. Creo que Cincinnati no va a lograr mantenerse hasta arriba, y ya vimos que es una conferencia que te puede dar equipos competitivos, que te domina un par de años Central Florida, y luego ellos se caen, y que ahora te dominó 2 años el equipo de Cincinnati, y que ahora se puede caer. Y pues también, ¿qué decir del head coach que tienen? Un head coach con muchísima experiencia.
Anna Holgerson.
Después de muchísimos años en West Virginia, llega el equipo de los Cougars en Houston, un equipo que en los últimos años también le han metido muchísimo dinero. Basta ver el estadio que tienen, el TDCU, ahí en la ciudad de Houston. Es un estadio hermoso, parece de profesional. Y pues con eso, que era lo que decías tú anteriormente en el equipo de Clemson, con lo que reclutan, pues con dinero. Y el equipo de Houston está en una ciudad que sí tiene que ofrecerte, en una ciudad yo creo que de las más caras de Estados Unidos, y con la cantidad de becas y de dinero que le están metiendo a todo el reclutamiento, a todos los locker rooms, a todas las facilidades, que le están metiendo ya los equipos, con eso Houston tiene con qué levantar, tienen con qué sacar la casta por esta conferencia, y creo que ellos van a ser ahora el representante de esta conferencia en los New Year's Six en lugar de Cincinnati, que de hecho ya esperábamos mucho de ellos. Le ganaron a SMU, que venían invictos, y por ahí se empezaron a meter ellos, y terminaron creo que con 2 o 3 derrotas el año.
Sí, un gran trabajo de Dana Holgerson, como dices, uno de los pupilos más directos que aún quedan de Mike Leach, allá en sus épocas de Texas Tech, que se han ido dispersando y que han ido modificando este ataque Air Raid, ¿no? No todos juegan el Air Raid puro como lo juega Mike Leach, ¿no? Obviamente Cliff Kingsbury es de lo más famoso, si no es que el más famoso, pero no, Dana Holgerson es uno de ellos, Phil Longo, el coordinador ofensivo de North Carolina. En mi caso, creo que debemos de mencionarlo porque si bien ya no es una sorpresa, sí creo que Arkansas no lo tenemos nunca considerado como un equipo top 10, top 12, ¿no? Y creo que el trabajo que está haciendo Sam Pittman, específicamente y muy parecido a Michigan State, que es otro equipo que toqué, en el Transfer Portal. Hay equipos que lo están haciendo extraordinario este año, ya lo mencionó Juan Carlos, como LSU y USC, que están hasta arriba en los rankings, nada más de reclutas provenientes de otros equipos, ¿no? De transferencias, de Transfer Portal. Pero Arkansas lo ha hecho año con año. Obtuvo este año al ala cerrada de Oklahoma, ¿no? A Stonehenge. También recluta 4 estrellas. Y se acaba de llevar a Drew Sanders, este linebacker interno de Alabama, también 4 estrellas. Son jugadores que tienen las opciones de irse a quizás cerca de 100 universidades. Es como otro monstruo, muy parecido al reclutamiento cuando sales de high school. Y que está logrando obtener Sam Pittman. Y además, la cultura y la forma de juego, la manera en que Arkansas ha enamorado a sus fanáticos y a las personas externas al programa, ¿no? De ver lo divertido que juegan y de lo, lo apasionados que se ven sus jugadores en el campo, para mí va a ser muy complicado que los equipos dejen de estar en el top 15, a pesar de los calendarios tan complicados que tienen por pertenecer al SEC, coach.
No, ahorita revisando su calendario está pesadísimo. Tienen juego contra Cincinnati, contra Texas A&M, contra Alabama, también visitas en Mississippi State, a BYU. Está pesadísimo, pero como dices,
es criminal.
Sí, pero yo creo que de los equipos más divertidos para ver, más entretenidos, definitivamente es Arkansas. Fíjate que yo lo consideré ponerlo, pero me frené por ese calendario.
Sí, es muy pesado.
Porque sí va a tener, o sea, pareciera
que
va a tener.
Pues es que son equipos de 3-4 derrotas, pero ¿contra quién?
Exactamente, sí, yo considero 3 o 4 derrotas para ellos. Pero sí, digo, si alguien es, más bien, si algún equipo es atractivo para ver, es Arkansas, es divertidísimo, le cambiaron la cara de unos años para acá. Uh-huh. Y otra, si Arkansas jugara en cualquier otra conferencia, estaríamos hablando de que es seguro, candidato a ganar una conferencia cualquiera.
Claro, en su momento incluido también Big Ten, se
Sí, incluido Big Ten, así es que, pues sí, un equipazo y hay que seguirlo, sin duda alguna.
Sí, Juan Carlos, ¿tú qué opinas de Arkansas?
Ah, un equipazo. También, lo que decía el coach, parte del espectáculo que te da ver Arkansas, lo pudimos ver el año pasado en ese shootout increíble de Ole Miss contra Arkansas, más de 50 puntos por equipo, más de 1,000 yardas entre los dos.
Sí, 52-51 el resultado final.
Pues te muestra el poderío de lo que es la SEC. Por algo Arkansas en su momento también se cambió de conferencia, como lo va a hacer ahora Texas y Oklahoma, porque es un equipo que sabía que podía competir. Si bien se mantuvo mucho tiempo hasta abajo, pues ahorita ya crecieron y lo empezamos a ver desde que le ganaron a Texas. Ahí con Texas diciendo como por décimo año consecutivo que están de vuelta, pues les ganaron y les dieron una buena friega, sí, sí, sí. Por así decirlo. O sea, les dieron un... Texas no supo ni qué hacer.
Sobre también todo físicamente. Que...
Sí.
Físicamente.
Sí, o sea, son otros jugadores. Y tú podrías decir que es un equipo de media tabla de la SEC y le compite uno de los favoritos del Big 12. Y no solamente lo compitió, lo aplastó. No supieron ni qué hacer hasta el último cuarto, que fue cuando cambiaron de quarterback. Pero pues también Arkansas ya no tenía los titulares y era una rivalidad. Y ahí sí podemos decir, les faltaron casi el respeto por todo lo que hicieron. Arkansas es un equipazo, es una realidad. Es un equipo que va a seguir ahí compitiendo. Pero para su mala suerte, pues sí es un equipo de 3-4 derrotas. ¿Pero contra quién? Contra Texas A&M, contra Alabama... Por ahí tiene esos juegos en contra de BYU, contra Cincinnati. O sea, en cualquiera que se descuiden, están perdiendo contra equipos. Si pierden contra Cincinnati, pues van a perder contra un equipo que fue top 4, que entró al College Football Playoff el año pasado. No estamos hablando de cualquier equipo. Si pierden contra BYU, están perdiendo contra un equipo que cada año compite. O sea, es un equipo que ya es una realidad, es un equipo que está ahí compitiendo y que en cualquier momento le podría dar la sorpresa a alguno de los grandes. Ya lo decías tú, en un día de suerte, de muchísima suerte, les pueden dar la sorpresa y Arkansas va a seguir subiendo.
Sí, Arkansas, digo, en un mal juego, pero Arkansas podría ganarle a Georgia o Alabama. O sea, tiene con qué. Sería una sorpresa, pero no es como pensar que, digamos, Cincinnati le ganara a Alabama o a Georgia. No, es un mejor equipo. Y volviendo nada más al comentario que hacías, sí, yo también creo que Houston puede, no sé si lo va a hacer, pero puede tomar ese lugar de Cincinnati. Porque el talento que pierde Cincinnati, la cultura está en lugar. Y Luke Fickell va a seguir haciendo un extraordinario trabajo. Es muy difícil ver a Cincinnati fuera del top 20, top 25. Pero la salida así de Mijai Sanders, desde luego de Desmond Ridder, y su par de cornerbacks, que uno va a ser primera ronda, quizás top 20, ¿no?
Kobe.
Y de Kobe Bryant, su pareja, claro, el número 8, ¿no? Que era el 7, pero se puso el 8 al final, ¿no? Para en memoria. Y de Sauce Gardner, ¿no? El número uno. Ese tipo de jugadores, sobre todo en esa conferencia, esos jugadores podrían haber sido titulares, vamos, en varios equipos del SEC, ¿no? Y aunque van a seguir llegando buenos jugadores, Cincinnati no tiene jugadores de ese nivel. Perder esos jugadores, ¿no? Como Desmond Ridder, insisto, creo que Cincinnati se va a ir un poquito para abajo. Vamos a pedir a la producción a ver si nos tiene un poquito más de mensajes. Ahí están ya, dice Mau Ríos. Se mantiene Cincinnati, mira qué coincidencia. Se mantiene Cincinnati y Michigan sí se queda su coach. ¿Qué le espera? yo ya abordé un poquito el tema de Cincinnati. Yo creo que va a seguir siendo un gran equipo. Creo que Cincinnati va a estar ganando 9-10 juegos, que es extraordinario en la NCAA, pero no, con esa pérdida de talento, no, yo no creo que se mantenga en ese nivel. Y en el caso de Michigan, el rumor más fuerte es que sí van a perder a su head coach. Digamos que si hoy me pides un porcentaje, yo diría 51% Jim Harbaugh sale de Michigan, 49% se queda. Ahora, Michigan también tiene la capacidad de conseguir casi a cualquier coach que quiera. Entonces, no creo que les vaya a ir mal. Pero, mira, haciendo un paralelismo, y ahorita le preguntamos a nuestros compañeros, haciendo un paralelismo, creo que a Michigan le pasa lo mismo. Michigan tuvo una temporada de ensueño, fue campeón del Big Ten, le ganó por primera vez a Ohio State en todos estos años al frente de Jim Harbaugh, y logró, yo no creo que estuvo ni remotamente cerca de ganar, pero bueno, creo que logró pararle cara a Georgia, ¿no? En una semifinal, pararle cara hasta ahí, ¿no? Más de lo que podemos decir de equipos como Notre Dame, por ejemplo. Y creo que le sucede lo mismo. Nada más la pérdida de Aidan Hutchinson y de David Ojabo, que son dos alas defensivas top 20, top 18 en el próximo draft. Sustituirlas, esos jugadores solos, ellos nada más te representan quizás una o dos victorias al año. O sea, si Michigan el próximo año gana 10 juegos, va a ser muy bueno. Pensar que Michigan el próximo año, por ejemplo, le va a ganar a Ohio State en Columbus, yo no creo que nadie en el mundo podría decir eso el día de hoy. Entonces, no creo que se mantenga Cincinnati. Creo que Michigan va a seguir siendo bueno, pero hasta ahí. Coach, ¿usted cómo lo ve?
Eso súmale la tentación de la NFL para Jim Harbaugh.
Claro.
Sí, definitivamente Jim Harbaugh es un dios en Michigan. Sí. Es omnipotente y omnipresente en la universidad. A mí me da mucha risa en la serie que su hijo pequeño van llegando a un día de juego y se ve el estadio así hacia atrás y un montón de gente y luego le dice a su hijo, oye papá,
¿de verdad estás seguro? ¿Tú eres el jefe?
Tú eres el jefe de todo esto.
Sí.
Es un dios Jim Harbaugh en Michigan, pero la tentación del fútbol profesional es demasiada. Y si se va Jim Harbaugh, y sumado a los dos bajas de las alas, digo, de los extremos, de los edges, que se van al profesional, sí va a tener problemas Michigan este año. Y bueno, definitivamente Ohio State no va a permitir otra vez que le pase lo que le pasó el año pasado.
Bueno, entonces, y además, coach, se van las dos ofensivas que son game changers, o sea, de lo mejor que ha pasado en la historia de Michigan. Pero además, se va Daxon Hill, el safety, el capitán defensivo, se va Haskins, el corredor.
El que les hizo 5 touchdowns.
Claro, se van 3 dineros ofensivos, o sea, es complicado. Sobre todo es complicado cuando hay un programa parecido a los que están en la SEC, que es Ohio State, y que es tu acérrimo rival. O sea, a lo mejor tienes una excelente temporada y te ponen la torre Ohio State año tras año y entonces pues no hay para dónde hacerse. Juan Carlos, ¿tú cómo ves a Michigan?
Pues esa torre es lo que había pasado todos los años, a excepción de esta. Michigan llegaba bien, bueno, el 2020, que fue la peor temporada de su historia. Pero podemos decir que es ahí como de chocolate por muchísimos equipos.
El asterisco,
Indiana creció, de repente Indiana ya estaba hasta arriba, y ¿cuándo te ibas a imaginar a Indiana ahí, no? Northwestern jugando el campeonato, dándole juego a Ohio State, pues no. Pero eso era lo que le pasaba a todos los años a Michigan. Llegaban bien rankeados, dejaban muchísimas dudas en el camino. Llegaba Ohio State y los bajaba. Pero ahora Michigan, pues no tiene con qué competir. Michigan no es una escuela que se destaque por tener muy buenos quarterbacks en los últimos años, y tiene esos quarterbacks cumplidores. Es que te pasan, ¿no?, unas cuantas yardas, te entregan el balón. Blake Corum, afortunadamente para ellos, regresa. Pero
sí,
es que lo que le ayudaba a Blake Corum era tener a otro corredor como Hassan Haskins. No le cargabas todo el juego a él. No le encargabas que él fuera el corredor de 3 downs. Hassan Haskins era un poco más elusivo que Blake Corum. Los dos son excelentes corredores. Pero con los 3 dineros que van a perder, ¿quién le va a abrir los huecos a Corum para que pueda destacar como lo hizo el año pasado? Afortunadamente va a regresar sano, ya no va a traer esa lesión del tobillo, que sí se veía un poco lento en ese juego de contra Ohio State, que de hecho por eso no les anotó, y que Haskins se llevó los 5, pero sí va a ser muy complicado. Mira, ya lo decías, Michigan se puede llevar al head coach que quiera si sale Harbaugh, es de estas universidades que todo el tiempo también cuánto dinero meten, cuánto dinero no te generan, simplemente el llenar el estadio cada 15 días, el estadio más grande de todo Estados Unidos, el estadio que tiene el récord de la mayor asistencia hasta para ahí de un partido de soccer, de un Real Madrid, Manchester United, que se jugó ahí el estadio llenísimo, pues cuánto dinero no meten de ahí, cuánto dinero no meten del patrocinio de Jordan. Es un equipo que va a estar ahí todos los años compitiendo, que esperemos ver de nueva cuenta en ese top 10, top 12, pero ya lo vimos en el Orange Bowl, no pueden competirle a una potencia como lo es Georgia. Se aprovecharon de que Ohio State venía mal. ¿Con qué les ganaron? Con el juego terrestre. ¿Cuál era el punto débil de Ohio State esta temporada? Los linebackers y esa parte frontal. Se aprovecharon. Ohio State va a levantar. Michigan podría mejorar un poquito, pero Ohio State cuando se levanta a otra dimensión. Y no van a tener con qué competirle, y menos en Columbus, que es donde es ahora el D-Game.
El juego este año. Por ahí pasaron un par de mensajes, dice Andrés del Río, saludos desde Argentina. Si George Pickens no se hubiera lesionado, sería el mejor wide receiver del draft. Sí, desde luego, creo que estaría peleando por el número 2. También se lesionó James Williamson de Alabama, entonces tendría una gran oportunidad para ser el primer seleccionado. Desafortunadamente, no es una lesión la de George Pickens, estuvo lesionado toda su carrera en Georgia. Se nos dice, o el dicho dice, que el mejor predictor de futuras lesiones son pasadas lesiones. Es muy complicado invertirle una primera ronda. Tiene todo el talento, debería
porque
ser.
Porque aparte se lesionó en el primer juego.
Se lesionó toda su carrera. Entonces es muy difícil como gerente general de un equipo del NFL apostar a que tu primera selección quizás no vaya a jugar en todo el año. Ahorita está sano, pero insisto, ha tenido muchas lesiones. Ahora, estrictamente talento cuando él está en el campo, sí, es fenomenal. Seguramente sería el receptor tomado uno o dos. Creo que sería el dos si James Williamson no se hubiera lastimado en el campeonato nacional. Pero ahora que también James Williamson está lesionado, sí. Si no tuviera esas lesiones, Pickens sería el uno, desde luego. Y nos había pasado por ahí una otra pregunta. Bueno, dice Indira Guzmán, duda. ¿Las universidades tienen tope salarial para adquirir jugadores como tiene la NFL? ¿Hay ventaja de permanecer en una conferencia? ¿Todas las conferencias tienen el mismo reglamento de competencia? Vamos a contestar lo más rápido que podamos. ¿Todas juegan con el mismo reglamento de competencia? Sí, el reglamento de la NCAA. ¿Hay ventaja de permanecer en una conferencia o en otra? Sí, las mejores conferencias, por lo reñidas que son y por los atletas que enfrentan, te preparan mejor para la NFL, y la NFL así lo demuestra seleccionando más jugadores de determinadas conferencias. Y por último, ¿las universidades tienen tope salarial para adquirir jugadores? No. Y además, quizás nosotros caímos en el error de no explicarlo perfectamente. Las universidades sí les pagan a los jugadores un estipendio, una ayuda mensual, está reglamentada, pero estamos hablando únicamente de $350, $400.
¿O les dan el dinero en bolsas de McDonald's?
Exacto, pues sí. Entonces, las universidades no le pueden pagar directamente a los jugadores más allá de ese estipendio, de esa beca. Pero ahora, como es permisible que los jugadores hagan dinero por su nombre, su imagen o su parecido, entonces lo que están haciendo las universidades es que las universidades contactan directamente a los patrocinadores o a los boosters y forman este puente o este lazo para que ellos, que sí pueden pagarle la cantidad que ellos quieran directamente a los jugadores. Entonces, ya mencionamos aquí hace algunas semanas el caso más sonado hasta el momento, el caso de Oregon, que Phil Knight, el dueño de Nike, que es el principal benefactor de Oregon, abrió una empresa de representación publicitaria, de public relations, ¿no? Que tiene un solo cliente, y que es Kayvon Thibodeau. Y entonces a través de eso se le estaba pagando cerca de o más de $1,000,000. Y entonces, bueno, pues ciertamente no es la universidad, pero la universidad consiguió que estas personas que los apoyen les pagan. Entonces es nada más como darle la vuelta a la regla. Las universidades son las que están consiguiendo en
ahí,
gran
por ejemplo,
medida.
Yo veo a Blake Corum, que tiene su patrocinio con Subway. Si estuviera jugando en, no sé, Northwestern, no creo que lo tenga.
Exactamente.
Pero está en Michigan, eres el corredor titular ahí, bueno, con la lesión de Haskins y la de él. Y pues vaya, y ahora que se va Haskins, pues más marcas va a tener él solito.
Sí, dice Mau Ríos, una duda, ¿por qué Brian Robinson no está haciendo tanto ruido? No digo que sea Najee o Henry, pero me parece debería estar figurando entre finales de primera y principios de la segunda ronda. Mira, no estás del todo equivocado, pero tampoco es como muy adecuado lo que mencionas. Primero, Brian Robinson no tiene las mismas capacidades y características, como bien mencionas, de Derrick Henry o de Najee Harris. Aún así, Najee Harris se fue hacia el final de la primera ronda. Derrick Henry no fue primera ronda, fue segunda ronda.
Y venía ganando el Heisman.
Y venía de ganar el Heisman. Y este jugador le costó mucho tiempo, estamos hablando ya de Brian Robinson, le costó mucho tiempo desarrollarse en Alabama. Realmente este año que fue titular y lo hizo muy bien, porque no había ningún otro de esos corredores que fueron titulares sus últimos dos años, quizás desde que fueron novatos jugaban. Entonces no tiene el mismo talento Brian Robinson que Najee y que Henry. Henry, insisto, ni siquiera fue primera ronda, fue segunda. Y por último, y esto es lo que más impacta esto de lo que estamos hablando, es la posición de corredores es la más devaluada de toda la NFL. Rara vez se van corredores en primera ronda ahora. Yo diría que hay más años donde no se va ningún jugador en primera ronda, ningún corredor, que en segunda ronda. Entonces, ya si aunas todo lo que estamos diciendo y lo sumas, pues la verdad es que es muy difícil, ¿no? Decir que Brian Robinson va a ser una
ronda. No, sobre todo que peguen, porque bueno, salió Zeke. En su momento, pues ahorita su baja de juego es notable. Salió Fournette. En Jacksonville lo terminaron cortando. Jacobs en los Raiders, hablando de algunos de Alabama, ¿no? Que bueno, Zeke salió de Ohio State. TJ Yeldon en su momento en Jacksonville. Claro. ¿Dónde quedó?
Sí, desde luego.
Y bueno, volviendo rápidamente, Najee Harris fue un algo muy especial porque el señor Rooney, el dueño de los Astros, dijo específicamente que había que mejorar el juego terrestre. Entonces ya, donde manda capitán, no gobierna marinero. Pues ya, era necesarísimo que trajeran a un corredor en primera ronda y así lo hicieron. Que no fue nada mal, ¿eh? Está en el top 5 de los corredores de la NFL, sí, no, más de 1,000 yardas, etcétera.
Sí, un gran, gran jugador. Pero sí, es la principal razón. Vamos a tratar de contestar esta última pregunta rapidísimo porque se nos acaba el tiempo, de Carlos García. Gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo ven a Penn State y Iowa? Yo a Iowa lo veo súper sólido, igual que siempre. Creo que, además, el juego de Spencer Petras, que es el quarterback titular, no puede empeorar. De verdad que fue, boicoteó a su equipo toda la temporada. Creo que va a mejorar. Tiene una extraordinaria defensa y un extraordinario ataque terrestre, a pesar de que pierden a Mike Goodson, el corredor. Pero regresa Riley Moss, el corner, que es la estrella y el capitán defensivo. Y ahí, el que de verdad merece una estatua para ayer, ¿no? Es Kirk Ferentz, el head coach. Siempre va a ser motivo de competitividad, de esperanza para Iowa. Entonces, Iowa va a estar bien. Y Penn State, pues sí tenemos que ver qué tanto se recupera James Franklin. Fue una temporada que se esperaba más. La lesión de Sean Clifford no ayudó. A mí Sean Clifford se me hace buen jugador, competente, pero no se me hace una estrella. Quizás van a empezar a jugar con los novatos, ¿no? Con Will Aller, este canadiense recluta 5 estrellas. Y saber cómo se recuperan, ¿no? Coach, Juan Carlos, ¿cómo ven a Iowa y a Penn State brevemente?
Para mí tienen que cambiar el sistema ofensivo. Es un sistema ofensivo muy, muy, muy complicado para desarrollar en el fútbol colegial. Es un sistema múltiple, muy parecido a un sistema de la NFL. El
profesional, claro.
Exacto, pero sin los jugadores de la NFL. Entonces, creo que tienen que voltear a las orígenes, a lo que se está jugando y lo que les da resultado a los demás equipos y dejar un poco los experimentos, porque no son Michigan. Michigan se puede dar el lujo de implementar esos sistemas tipo NFL, Iowa no. Y el otro equipo, perdón, se me fue ahorita por estar pensando en Iowa.
Penn State.
Penn State también se va a mantener, va a ser competitivo, pero pues nada más en el estándar, ¿no? Junto con Wisconsin. Y porque Ohio State está muy, muy por encima de ellos.
Así es, ¿cómo los ves, Juan Carlos? Iowa y Penn State.
Mira, empezando por Penn State, para mí un poquito rápido, creo que es un equipo que en los grandes escenarios queda mucho de ver, muchísimo, muchísimo de ver. Si bien el año pasado también le compitió Ohio State, pues vaya, los problemas que tenían los Buckeyes eran muy notables. Y vaya, creo que lo único que le ayuda a los Nittany Lions es su estadio, con su whiteout, con lo impresionante que hacen ahí. Pero es un equipo muy regular. Siempre se espera, año con año se espera muchísimo de ellos. Empiezan bien, van ahí, pierden contra Ohio State y dices, van una derrota aceptable, vas, y de repente en el final de la temporada se caen. Lo volvimos a ver el año pasado, esa derrota contra Illinois en séptima, octava serie extra, es, no es posible, ¿no? Tratándose de Penn State, viene la lesión de Sean Clifford, y creo que es ahí el mismo punto que Iowa. Juegan muy, muy similar, juegan parecido. Spencer Petras, ya lo decías, no puede empeorar, porque de verdad el juego que tuvo simplemente, por si no vieron toda la temporada y nada más vieron el campeonato de conferencia, ahí, lo que hizo Spencer Petras ahí fue lo que hizo toda la temporada. La temporada la sacaba la defensiva, la ofensiva. La ventaja de Iowa es que están en la otra división del Big Ten, la tienen un poquito más sencilla, fácil, si lo sí. podemos ver de ese lado, y Penn State le toca jugar contra Michigan State, le toca jugar contra Michigan, le toca jugar contra Ohio State, pues le tocan los rivales más complicados. Entonces creo que es ahí donde Iowa se puede aprovechar y de nueva cuenta tratar de estar en el campeonato de conferencia del Big Ten.
Sí, y ya para cerrar, Penn State siempre ha manejado una defensiva impresionante con James Franklin, creo que lo va a volver a hacer, creo que se aseguran con el grad transfer de tener siempre estrellas listas, pero su ofensa pierde a muchísima gente, pierde obviamente, bueno, hay que ver cómo reacciona Clifford y Aller, ¿no? Este quarterback 5 estrellas, pierden a Jahan Dotson, que era por mucho su mejor jugador, pierden a Noah Kane, el corredor, se transfirió fuera, que por mucho era mejor, su mejor corredor, los otros ni siquiera les daban el balón, y pierden a Rashid Walker, el tackle izquierdo que se va a la NFL, yo creo que va a ser una segunda, tercera ronda de buen nivel. Entonces, si de por sí la ofensiva no caminaba, pierden a los tres mejores jugadores de la ofensiva. Entonces, va a ser complicado para Penn State, pero claro, con el reclutamiento que tienen, siempre van a estar ahí en ese 15, 17, 18. Vámonos despidiendo. Muchísimas gracias por su tiempo. Estamos cerrando ya una emisión más de Maximus University. Coach, le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros.
No, hombre, siempre un gusto compartir los micrófonos con ustedes. Y seguimos. El fútbol no se acaba, se está poniendo sabroso. Los análisis de cada equipo, nos falta el Senior Bowl y lo del draft y un montón de cosas. Es que síganos acompañando semana a semana.
Así es, muchas gracias, Coach. Coach, Juan Carlos, también muchísimas gracias. Nos despedimos de Maximus University.
Ah, como siempre, un gusto estar aquí hablando de lo que nos gusta del College Football. Ya lo hemos dicho, ¿no? Se viene el draft, se viene el Senior Bowl, muchísimos jugadores que tienen que salir, muchísimos jugadores que tenemos que analizar. Pues es, ya lo decías tú también, como nuestra Navidad, lo que nos gusta, estar ahí al pendiente de todos ellos y pues seguir analizando y seguir ahí con ver quién firma en dónde. Por ahí todavía está lo de Caleb Williams, que según ya debería estar en USC, pero dice que sus últimas dos opciones son LSU y los Troyanos. Wisconsin. Entonces, pues ver qué Wisconsin pasa con ese tipo de jugadores que todavía no terminan de firmar.
Claro, muchísimas gracias, como siempre, gracias a la producción, a Grecia, gracias a ustedes que nos regalan su tiempo. Mándenos los comentarios, los podemos responder durante toda la semana. Síganos en redes sociales, ya aparecieron ahí nuestros Twitter handles. Entonces, pues muchísimas gracias, como siempre, de verdad agradecido por el tiempo que nos dan, por el apoyo. Mi nombre es Ian Roundtree y esto fue Maximus University. Nos vemos el próximo miércoles.